Pasan 8 minutos de las 8 de la mañana. Estamos recibiendo con el gusto de siempre al señor intendente de Maldonado, Enrique Antía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, intendente? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Estamos bien. En época de avistamiento de ballenas, ¿no?
Estamos ahí.
¿Está llegando mucha gente?
No, siempre. No llegan por las ballenas. Lo que pasa es que cuando aparece la ballena se apilan en la costa, ¿no?
Claro, claro.
Y es un espectáculo hermoso.
Desde ya. Contribuye de cualquier forma para seguir promocionando a Punta del Este en otra estación que no sea el verano.
Sí, es un motivo de atracción bien interesante y hay muchas, ¿no? Este año hubo más que el año pasado.
¿Ah, sí?
Sí, y seguramente van a seguir apareciendo,
claro.
Pero hubo más.
Se recuestan allí sobre la Mansa, sobre
ahí en la zona de la entrada a Maldonado, en Las Delicias, para 30, 35, 32. Es el lugar donde es más profundo, se arrima más a la costa. Y siempre hay mucha gente de Maldonado y mucho turista y curioso y viajero, claro, que se arrima a la costa, sacan fotos. Y
pero además decíamos eso de romper la estacionalidad en la medida de lo posible. El otro día se dio este evento internacional que inauguró el Centro de Convenciones. ¿Cuántos años se habló del Centro de Convenciones? ¿Unos cuantos?
Mire, yo en mi primer gobierno empezamos con el proyecto del Centro de Convenciones. Estamos hablando por el 2003, 2002. Uh-huh.
Claro.
Cuando era crisis, sí, del 2002, empezamos a buscar oportunidades y golpeamos las puertas del Ministerio de Turismo. En aquella época era Pedro Bordaberry. Y empezamos a trabajar, a plantear un proyecto en la zona del Jagüel, donde se hizo ahora, y a promover. Hubo algún grupo interesado, privado, un par de grupos privados interesados en llevar adelante la... Se hizo un proyecto... Se hizo hasta una maqueta en ese lugar, pero después se fue, después hubo cambio de gobierno, habíamos conseguido un crédito del BID incluso para financiar, y los privados estaban dispuestos a hacer su inversión. Después cambió el gobierno y se retomó de vuelta sobre el 2012, el interés de llevar adelante. Y bueno, hoy tenemos una realidad, hoy tenemos un Centro de Convenciones, importante, muy importante para Maldonado.
¿Ya está marcada la próxima actividad?
No la tengo clara todavía porque fue tan fuerte lo de los platinos que opacó toda comunicación, claro, del resto, pero hay dos o tres actividades previstas antes de fin de año. Eso ya está tercerizado, la Intendencia no tiene injerencia en la gestión del Centro de Convenciones,
claro.
Eso fue entregado a una empresa privada que está integrada por capitales uruguayos y argentinos. Uh-huh. Alguna gente de ese sector es gente formada, muy capacitada en el área de gestión de centros de congresos. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos la expectativa de que eso sea un motor para desestacionalizar, que empuje a la verdadera desestacionalización que tanto se ha hablado. Uh-huh. Y ojalá sea así, porque la Intendencia de Maldonado hizo un esfuerzo, claro, muy grande, ¿no? Nosotros invertimos mucha, mucha plata ahí, que no la teníamos.
Claro,
es igual se invirtió.
Hablando de plata, intendente, ¿cómo está la situación? El otro día escuchaba a un estudioso de estos temas del turismo señalando que habíamos perdido, por ejemplo, perdido no, pero que habían cerrado una cantidad importante de hoteles en Punta del Este. ¿Es
bueno,
verdad eso?
Cierran por el invierno.
Ajá.
Cierran por el invierno, no cierran definitivamente.
No cierran definitivamente.
Bajan costos.
Se hablaba de 50 hoteles cerrados.
No, bajan costos, cierran por el invierno porque tampoco es...
Sí, no les es rentable. Claro.
No les es rentable mantenerlo. Hay, sin duda el turismo cae en invierno y estos años había caído más por la inestabilidad de la región, pero no están cerrando en forma definitiva, ¿no? Eso es así.
Bien, ¿y eso afecta, por ejemplo, la recaudación de la Intendencia?
No, la recaudación de la Intendencia poco tiene que ver con la con la apertura o no de los hoteles.
¿Tienen,
afecta,
que pagar, tienen que pagar por año igual, no, la contribución?
No, los hoteles, la Intendencia tiene un plan de exoneraciones muy importante, ¿no? Uh-huh. Para el sector hotelero. Digo, mire, había 40 hoteles, algunos de ellos que incluso ahora cerraron, pagaban 180 pesos por año de contribuciones, no pagan una tasa, un timbre. Otros sí pagan un poco más, pero el nivel de exoneraciones que la Intendencia de Maldonado le da al sector hotelero para promover el turismo es inmenso, ¿no?
Claro, y no hay un
sistema de alcance.
¿Algún sector por inequidades?
Bueno, hay críticas, sí, hay críticas, pero hay críticas. Siempre que se toma una medida hay críticas, pero ahí hay un... ha sido un elemento que permitió en un momento desarrollar la hotelería. Nosotros teníamos un plan, habíamos propuesto incluso algo que arrancó en nuestro gobierno, en nuestro primer gobierno, un plan de exoneraciones tributarias para aquellos hoteles que mantuvieran abierto todo el año y generaran por lo menos algunos puestos de trabajo, un sistema de canje, también descuento impositivo de canje por servicios que le prestan a la intendencia, y nosotros con esas noches de hotel apostábamos y apoyábamos, yo que sé, un evento cultural, un evento deportivo. Muchas veces se hizo eso, así era una costumbre. Entonces siempre tienen sistema de exoneraciones. Claro, hay otros que de pronto protestan, que es el sector, por ejemplo, gastronómico, que dice, no, pero a los hoteleros le dan. Pero es un gancho para atraer turismo.
¿Y eso va a permanecer así?
Bueno, esta semana, el lunes, tenemos una reunión de... Es decir, en este momento no está vigente porque al salir el gobierno anterior canceló esa exoneración, y esta semana tenemos el lunes un acuerdo, una reunión de trabajo con la Junta, con la Comisión de Presupuestos de la Junta Departamental, para definir una nueva propuesta que vamos a elevar a la Junta para determinadas exoneraciones, también por servicios y por canje y por... todo para el sector hotelero, eso ya está acordado.
O sea, se va a revisar, por ejemplo, la exoneración.
Se va a revisar la exoneración, es decir, no va a haber una exoneración total, porque tampoco es justo que un hotel pague 180 pesos de timbre y un vecino pegado al hotel esté pagando 40 mil pesos, de pronto 30. Es decir, algo tiene que pagar, por lo menos para levantar la basura, la luz. Pero siempre se está hablando de una reducción y una exoneración importante para facilitar el turismo y un sistema de canje más fluido, ¿no es cierto?
Bien, la Fórmula E sí fue un golpe duro, el hecho de que no vuelva la Fórmula E a Uruguay.
Usted sabe que ayer vino el representante de la Fórmula E en Uruguay y todavía...
¿Hay una esperanza?
Hay una esperanza.
Pero mire usted, a ver, cuénteme.
Eso fue ayer, todavía hay una esperanza, no está apagada la velita del todo, en principio hay un informe de que no viene más. Pero si logramos hacer una banca y juntar unos pesos, capaz que la peleamos.
¿Ah, sí? ¿Cuánto se necesita?
Y bueno, nosotros, se precisa 1.100.000 dólares.
1.100.000.
Que es el costo de funcionamiento.
Sí, sí, la logística, la operativa.
La intendencia ya manifestó poner la mitad, o algo más de la mitad.
¿Y el ministerio?
Bueno, la gestión la va haciendo los privados. Uh-huh. Hoy de tarde tenemos una reunión con el Conrad y seguramente vamos a tratar de comprometer algún... Esa lucecita, yo hasta que no la voy a apagar del todo la voy a pelear.
Bueno, lo cual es, tenemos entonces esa expectativa.
Hay una expectativa, porque realmente era un evento bueno.
Pero ¿se midió el impacto económico en el departamento? ¿Cuánto se derramó?
Mucha plata.
¿Sí?
Sin duda que mucha plata. Sin duda que mucha plata.
¿Se compensa esa inversión, sin duda?
No solo lo que se derrama en el momento, o en la semana, o en ese tiempo, ¿no? No solo eso, que fue mucha, y más que justifica la inversión, sino que no hay plata que alcance para el impacto que esa publicidad tiene a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa transmisión para 500, 600 millones de personas que lo ven en el mundo, con los dedos de la playa Punta del Este, el impacto, es decir, las preciosas imágenes televisivas que se hicieron, y la marca, ¿no? El mantener vigente y potenciar el nombre de la marca, que es la marca Punta del Este, es una marca país.
Claro.
Entonces, eso es lo que no se midió, uh-huh, o lo que no se tuvo en el cálculo. Nosotros tenemos clarísimo que hay que generar siempre 4, 5, 6 eventos de renombre internacional para mantener la marca al más alto nivel y así potenciar la región. Porque eso tiene un arrastre, sin duda que tiene un arrastre. Yo tengo más que probado que la marca Punta del Este tiene un impacto a nivel internacional, que es más que conocido de pronto que hasta Montevideo, que nos conocen al Uruguay por Suárez, por la marca Punta del Este y por el Uruguay Natural, por las carnes, ¿no? Digo, no son demasiadas las cosas por las cuales tenemos una señal en el mapa y eso es lo que tenemos que cuidar, me parece que es
muy bien. Me decían el otro día, intendente, que usted estaba muy preocupado por el tema de la inseguridad, ¿es correcto eso? ¿Están trabajando? ¿La intendencia tiene un rol a jugar allí, un papel a desempeñar?
Nosotros salíamos, tenemos un, no es nuestra obligación, es el Ministerio del Interior, pero estamos preocupados hace tiempo, es un problema que nos está pasando a todo el país. Hubo una mejoría en este último año a raíz de un cambio de personal y de jefatura y de mando y de comando, porque no solo cambió el mando, sino que también cambió bastante el comando de la jefatura de policía y ha tenido una mejoría sensible.
¿Mano más dura hubo allí?
Hubo mano más dura, hubo prevención, hubo mucho... Mire, hubo una cosa bien, bien interesante, operativos permanentes de control en la calle, de pedir documentos y de control de identidad en motociclistas, sobre todo, porque había un tema de rapiñas que era muy jorobado. Y yo no quiero darle una cifra exacta, pero mucho más de 5.000 motos sin documento robadas fueron confiscadas. Yo tengo los galpones de la intendencia llenos de motos.
¿Y qué hace con esas motos?
Y bueno, ahora se van a vender, hay 1.300 motos que se van a rematar en los próximos días. Y hay mucha chatarra, ¿no? Hay mucha porquería.
Pedirle documentos a la gente es una idea un poco antipática a veces, también se la cuestiona, ¿no? Pero usted entiende que hay que hacerlo.
No es antipática. Es antipática para el que tiene alcohol de paja. El que no tiene nada para... El que no tiene ningún problema, ¿qué problema tiene dar su documento? ¿Cómo se llama usted? No sé, a ver, mostrame el documento. Es una técnica que se aplicó con éxito en Maldonado y después se dejó de aplicar y eso generó problemas. Uh-huh. Y se aplicó a pedido de todas las fuerzas vivas, ¿eh?
Claro. Aquello, por ejemplo...
Porque es una zona, porque Maldonado tiene, digo, como zona turística, es un lugar de paso y mucha gente que no se conoce. Entonces el control de saber quién anda ahí es bueno para aquellos que apuestan al trabajo, que apuestan a vivir con tranquilidad, al turismo que viene. Es una manera de proteger el turismo. Y eso se había dejado hacer y se empezó a hacer de vuelta con éxito.
Hablando de la imagen del balneario, usted decía hoy que hay tomas de la televisión que recorren el mundo y que eso es inapreciable desde el punto de vista publicitario y del marketing, es extraordinario. También, no sé si en el mismo sentido, en algún momento se había sugerido que era importante que en la temporada aquellas personas en situación de calle, en fin, las que andaban en alguna actitud que no condescendía, de acuerdo a quienes opinaban eso, con el estilo del balneario, deberían ser retiradas. ¿Usted comparte eso?
Mire, en Maldonado, en cierta medida sí. En cierta medida sí, porque no hay. En Maldonado no hay gente en todos los semáforos. Hay solamente dos semáforos en Maldonado donde hay una organización vinculada a la prevención de drogas que tiene dos muchachos en un semáforo y dos en otro, pero además no hay, no está la costumbre de pararse en los semáforos, porque es algo que además ha pedido de las fuerzas vivas también, de la Liga de Fomento, del Centro Comercial, es decir, tratan de, pidieron a las autoridades que tuvieran control sobre eso, porque eso afecta a la imagen del departamento hacia el turismo. Nosotros tenemos, en el mundo no existe eso, ¿eh? Y una de las cosas que más choquea y que le genera al turista un poco de animadversión, ¿no?, es cuando lo paran en un semáforo, porque hay problemas en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, de seguridad. Uh-huh. Y en Maldonado es natural, la gente no al revés. Cuando ve que enseguida empiezan a llamar y dicen, no, mirá, que no se instalan en este semáforo, que además dejan botellitas sueltas, es decir, se cuida la imagen del balneario. Y eso lo ha tomado la gente como natural, digo, es una comunidad diferente, ¿no? Y pretendemos, porque está relacionado la presentación del departamento, y que no haya gente pidiendo en los semáforos, en las calles, es parte de la apuesta al trabajo y al destino, ¿no?
Pero no es una oportunidad para que quien esté en una situación tan precaria haga un pesito en la temporada.
Mire, nosotros estamos, por ejemplo, la intendencia está trabajando en eso. Por ejemplo, los cuidacoches están, por lo menos estuvieron, y estamos tratando de gremializarlos de vuelta, están identificados, ellos mismos piden. Hay toda una organización controlada por la gente de tránsito, con número, con chaleco y con número, con identificación. Se le alcanza a dar cursos de capacitación, de relacionamiento con el turista. Si se trabaja en eso para evitar la informalidad y así tener un orden, ¿no es cierto?
Bien.
Y la intendencia tiene planes auxiliares. Hoy, por ejemplo, tenemos un plan de apoyo, y hay más de 400 personas en un régimen de jornales solidarios changando para atajar las grandes dificultades que hay, ¿no? Uh-huh. Y los capataces de la intendencia los tienen organizados en cuadrilla de limpieza.
Así que están coordinados con el Ministerio del Interior, con la Jefatura de Policía.
Ahí tenemos una coordinación muy grande y tenemos un plan que nosotros comprometimos en la campaña política. Comprometimos, fue una de las propuestas de campaña, que al principio nos criticaban, pero hemos avanzado mucho. Uh-huh. Que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Había unos carteles que decían vuelve Antía, vuelve la seguridad. Eso fue un elemento de discusión en la campaña. Y pudimos coordinar con el Ministerio del Interior y tenemos... En este momento estamos instalando, haciendo una obra para instalar 1.200 cámaras en el departamento, en un sistema de control, con un centro de monitoreo de gestión.
¿Coordinado con el Ministerio?
El proyecto, nosotros invitamos al Ministerio... con técnicos de la Intendencia y un respaldo del gobierno de Israel y con técnicos del Ministerio en hacer el proyecto que es, la verdad, que es, no digo que es revolucionario porque en el mundo se usa mucho esto, pero es de última generación, de super calidad. Está definido 371 sitios donde va a haber 3-4 cámaras por sitio en las plazas, en las puertas de los liceos, en los cruces peligrosos, en los puntos rojos del departamento.
¿Hay que participar de estas reuniones con el presidente por seguridad?
Yo creo que sí, me parece, es un tema principal, digo, creo que es correcto que se participe y hay toda una discusión en este momento si se cumple o no se cumplió, pero digo, yo creo que es un tema en el cual uno nunca puede eludir, y sobre todo cuando uno tiene responsabilidades políticas y de ejecutivas, tiene que estar siempre dispuesto a sentarse en una mesa donde haya por lo menos un intento de resolver un tema de interés popular, ¿no?
¿Cómo está con la interna del partido, Enrique?
Yo bien, estoy Maldonado.
Está en Maldonado. Cuando dice Maldonado, es como que toma distancia de los liderazgos actuales.
Estoy en Maldonado. ¿No ha venido a visitar? Maldonado siempre fue muy independiente, y... nuestro grupo político es un grupo bastante independiente. Yo provenía de una fracción pequeña del Partido Nacional, que era Correntada Bolsonista, ¿no?
Claro.
Hicimos un acuerdo estratégico para esta campaña con el senador Larrañaga, pero diríamos que la pelea por los municipios fue una pelea bastante independiente, bastante solitaria, fue la gente de Maldonado...
¿Usted dijo en algún momento que a Larrañaga le faltó abrir un poco más la cancha?
No, eso lo pienso, se lo dije a él, ¿no? No lo dije hoy, siempre lo sostuve, creo que fue un error en la estrategia, ¿no? Pero se acierta y se erran las estrategias, y yo creo que ahí, siempre lo hablamos, eso para mí había sido un error generar en una agrupación grande, donde hay dirigentes de todo el país, cerrar en una sola lista. No da espacios de participación ni de opinión a mucha gente, entonces creo que ahí fue una base, si se arrancó equivocado ahí, me parece.
¿Está surgiendo una tercera alternativa aparentemente en el Partido Nacional?
No, siempre el Partido Nacional tiene una dinámica, tiene una gran dinámica,
claro, pero
¿no?
Me refiero a este movimiento que parece generarse más bien desde el interior.
No, ahí desde el interior siempre hubo una especie de rebeldía hacia la capital o hacia el manejo central de los partidos, ¿no? Pero lo que hay en el interior hoy, en muchos lugares, en muchos intendentes y en muchos dirigentes del interior, una sintonía en el pensamiento, y seguramente podamos de pronto expresarnos en algún movimiento que nos permita tener un poco más voz y voto, digamos.
O sea, ¿está usted identificándose en este momento con ese movimiento?
No, existe un movimiento, ¿no? Que surge.
Pero hay que crearlo. Lo digo por lo de Botana, por ejemplo, lo de Adriana Peña.
Digo, yo sé lo que piensan ellos, yo tengo mucha coincidencia, pero no hay nada orgánico, digo, no solo lo que pretendemos.
Pero se juntan, por ejemplo, sí.
Nos juntamos todos los meses en el Congreso Intendente, pero... hemos tenido de pronto un par de reuniones de amistad, porque es de muchos años esto, ¿no? Es decir, yo siempre tuve una relación muy 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 de amistad con Sergio Botana. Cuando era intendente, él estaba en la oficina de planeamiento. Uh-huh. Cuando él fue intendente, yo lo fui a saludar varias veces a Melo. Tenemos amigos comunes. Dardo era compañero, y Dardo y Adriana, los dos,
claro,
eran integrantes.
Pero si yo le pregunto,
era integrante correntada bolsonista, claro, ¿no?
Hay como dos troncos, ¿no? Bien robustos y bien potentes en el Partido Nacional. Y este otro que se está como conformando como una especie de brote. ¿Usted está más cercano de este brote?
Yo estoy más cercano de ese brote, pero ese brote está integrando uno de esos troncos. Y eso es lo interesante.
Ah, ¿cómo es eso?
Claro, uno de esos troncos, uno de esos grupos fuertes, tiene la posibilidad de que se pueda abrir la cancha, que es uno de los objetivos que nosotros queríamos, y generar una apertura que transforme el grupo en un movimiento, que es algo más amplio, uh-huh, donde se pueda trabajar con más libertad. Y eso podría ser una de las opciones, uh-huh, que
como dijo Cabota, bien, el Partido Nacional y Popular, más cerca de la gente.
Los intendentes están al lado y la gente te golpea la puerta porque se le quemó el rancho, o tiene un problema de salud, la ambulancia no le llega, o tiene un pozo en la puerta de su casa, o le falta trabajo y te va a pedir una mano.
Que no se nos pituque
el partido. Y eso es de todos los días, eso es de todos los días.
Sabe que me lo dijo acá, que no se me pituque el partido.
Bueno, es una manera de expresarse muy, muy, muy común de Botana. Él tiene una manera de hablar y de expresarse
¿Pero hay algo
muy
de eso?
Popular. Todos son. Mire que si usted agarra la función de, y tiene un rato de conversación con cualquiera de los intendentes del interior del país, se va a dar cuenta que son todos muy gauchos y muy 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 a la base de la sociedad, porque...
¿Pero se alejó el partido de la base de la sociedad?
Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que no, estoy convencido de que no. Yo creo que además, donde tiene posibilidades de ser gobierno, ha demostrado estar bien cerca de la base de la sociedad y haber hecho cosas fantásticas y hasta revolucionarias en el interior del país, lo que no hemos tenido la oportunidad de mostrarlo en, por ejemplo, en la capital, pero en el interior del país hay mil ejemplos de acciones en el área social que en la capital ni se las ve ni por pienso, que estamos orgullosos de que se puedan hacer allá, y a veces se extraña cuando se comenta acá, entonces esa cercanía que tiene el dirigente del interior con la gente es lo que lo obliga y lo compromete mucho más, porque mire que es común levantarse temprano en la mañana, salir con el mate y tener 3, 4, 5 vecinos en la puerta para resolver problemas, ¿no?
Vuelvo
todos los días.
Vuelvo un par de minutos atrás, Enrique, para consultarle por esto de las cámaras de seguridad. Me consultan aquí, un oyente me dice, ¿cómo se van a financiar? ¿Salen 20 millones de dólares en inversión?
18 millones 18. Sale el equipamiento. El equipamiento, 18. El entrenamiento, la puesta en función, y todo eso. Más 2 millones de dólares que sale la inversión de obra.
Correcto. ¿Y eso de dónde va a salir esa plata?
Los 2 millones de obra, los 2 millones hoy que se está gastando en obra, lo está poniendo la intendencia, con recursos propios, que están en el presupuesto. Y corresponden a la transformación de lo que es una base del ministerio del círculo policial, que es un edificio viejo, en un moderno centro de monitoreo con toda la tecnología para instalar, y la instalación de las cámaras, ¿no? Para instalar las cámaras y las conexiones eléctricas al lugar donde van a estar instaladas las cámaras, que es una obra pública que hay que hacer con empresas de electromecánica, bien preparadas. Y eso lo hace la intendencia, y tenemos más o menos 1.200.000 dólares de instalaciones eléctricas, más unos 600 y algo dólares de la licitación que se hizo para la obra civil del círculo policial, y unos 500.000 dólares que nosotros compramos en equipamiento y Antel, que también se integró al trabajo. La intendencia ha mandado, compra el equipamiento y Antel lo instala, y de esa manera tenemos una calidad de transmisión de datos y de imágenes impecable, que permita funcionar bien. Bueno, esa inversión la hace la intendencia. El resto se financia en 4 años, porque la empresa que el acuerdo que tenemos con una empresa israelita que es la que pone en los hub la tecnología y el software para llevar adelante y el entrenamiento del personal, nos financia toda la inversión en 4 años, en los 4 años siguientes, y nosotros eso se va a pagar con una pequeña tasa de servicios de seguridad que paga todo el departamento, porque hay instalaciones en todo el departamento, y más o menos puede afectar, diríamos que un 2%. Entonces, los que pagan 5.000 pesos de contribución, que es la tasa, digamos, es el valor, digamos, más bajo, mínimo, que es la mayoría de la población.
Sería un incremento de 100 pesos.
De 100 pesos por año. En otros lugares son 1.000 pesos, 500 pesos o 2.000 pesos.
¿Le van a decir que está aumentando la carga tributaria?
No, no va a decir porque es un servicio, ¿no? La carga tributaria es cuando... Es decir, cuando la gente ve el servicio, ve el resultado, lo paga con gusto, ¿no?
Por eso el concepto de tasa.
Por eso asociado. El concepto digo, es fácil decirlo como tasa, pero pero es la manera de explicarlo mejor. Digo, a un vecino, la cámara que le va a proteger en el cruce peligroso del barrio o en la escuela donde manda su chiquilín, o en la plaza de la esquina o en la plaza de deportes, porque también ahí va a haber cámaras. Entonces esos lugares donde se juntan jóvenes o áreas de descanso, etcétera, no solo va a haber en los lugares de control policial riguroso, que en los 1.400 puntos, en los 1.400, es decir, en los 371 puntos, los lugares más o menos marcados por la policía como lugares claves son unos 120, 130. El resto son espacios públicos, lugares de cruces peligrosos, también para tener un trabajo vinculado a la seguridad en las plazas, para evitar que te rompan todas
Ahora,
las plazas.
Ahora, ¿la tasa empieza a cobrarse después que el sistema esté funcionando?
Claro. Ajá. Ah, sí, la tasa. Este año la inversión la hace toda la intendencia. Y cuando empecemos a pagar, esto recién el año que viene va a estar a la tasa.
Intendente, dígame, porque nos está quedando poco tiempo, ¿cómo puede ser esta diferencia cuando hablamos del déficit? Usted, por ejemplo, habló de 93 millones y el Tribunal de Cuentas de 45.
No, pero si usted sigue leyendo no dice eso.
Sí, claro, no, porque voy a ir más adelante con esta consideración. Pero en principio hay una diferencia.
No, el déficit es el déficit. La deuda es otra cosa diferente al déficit.
El déficit... ¿Deuda más intereses?
No.
A ver, cuéntame.
Deuda más obligaciones contraídas. Más,
sí.
Porque es como... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Usted tiene que pagar... con el sueldo de su casa recibe y tiene que cubrir determinadas cuentas y está debiendo una plata, está debiendo y todos los meses está debiendo una plata, pero a su vez tiene que pagar la UTE, que pagar Antel, que pagar la sociedad médica o que pagar otros compromisos asumidos que usted compró de pronto una heladera o, es decir, la deuda de la intendencia es lo que se viene debiendo, lo que se debe, más lo que hay que pagar que está comprometido, porque si no, no se puede funcionar. Entonces, el Tribunal de Cuentas reconoce claramente que la deuda es la suma de esas dos cosas. Y si en el resto del informe dice, el déficit es de 45, que es lo que ya se pagó, pero lo que falta pagar y son... obligaciones contraídas, como eran todas las obligaciones que nos quedaron de cuentas a pagar, de contratos de obra, que hay que pagarlo, porque si no, entramos en juicio y entramos en perjuicio, ¿no? Eso suma 93 según la auditoría y 92 según el Tribunal de Cuentas. Así que hay una coincidencia entre la auditoría y el Tribunal de Cuentas en el total de la deuda. La palabra déficit deuda es la que genera la diferencia, ¿no es cierto?
Ahora, en este año de gestión, ¿fue el tema que más le ha preocupado?
Por supuesto, porque cuando uno tiene que pagar sueldos, hacer obra, levantar la basura, pagar el combustible y no tiene plata, errores.
Claro, para el costo fijo tiene, pero para invertir no.
No tenía ni para el costo fijo. Nosotros tuvimos que sacar un crédito para pagar... Bueno, de hecho, acabamos de sacar un crédito de 50 millones de dólares, 51 millones de dólares, en una licitación pública donde se presentaron no solo todos los bancos, sino gestores privados de la bolsa, y con ese crédito de 51 millones de dólares no llegamos a fin de año, incluyendo jornales, incluyendo todo. Si nos falta, nos faltan todavía 14 para llegar a fin de año.
Y allí está el tema del fideicomiso planteado.
Bueno, pero
no le quieren votar.
No nos votaron y yo creo que yo creo que fue un, para mí, un error político enorme del Frente Amplio de Maldonado, porque era la oportunidad de decir, bueno, vamos a apoyar con las deudas que nosotros mismos generamos, tenemos que salir, sacar la pata de este lazo, porque si no vamos a quedar pegados. No votaron, y hoy la población de Maldonado tiene claro que dejaron la deuda, dejaron los compromisos, mal administraron, y ni siquiera votaron ahora los recursos, cuando en el periodo anterior no tenían y precisaron plata y precisaron fideicomiso para encarar el centro de convenciones y para encarar otras cosas. El Partido Nacional les votó.
¿Pero en este caso ya no hay marcha atrás?
Bueno, el Frente Amplio por ahora no votó.
Pero usted con un sector del Frente Amplio tenía buen vínculo.
Claro, pero ahí pasó una cosa, está pasando una cosa, hubo internas en el Frente. Entonces ninguno quería aflojar la piola. Entonces si ayudábamos a los blancos, me podían pasar la cuenta a la interna. Ahí entró la política, entreverá los cables. Y yo creo que ahí hubo eso comprometió la posibilidad de lograr un fideicomiso que se transformara en una realidad de obras para Maldonado, de mayor cantidad de obras, porque la más importante es igual, yo la dejé en el presupuesto, esa la vamos a hacer igual. Otras obras que se podían hacer. Todas las más importantes ya están en el presupuesto. Claro. Y yo creo que una vez que termine la interna del Frente y termine la selección y se limpie el panorama,
se prende otra velita.
Pueda reflotar esa velita. Yo me tengo fe porque, ¿sabe qué? La presión de la gente hoy está haciendo su trabajo. Y dicen, ¿cómo puede ser que nos dejaste sin la vereda? ¿Y cómo puede ser que...? Pero vos tenés que... Y ya hay un par de ediles de dos sectores diferentes del Frente Amplio, uno del MPP y otro del sector de Darío Pérez, que ya hicieron declaraciones en el sentido de que, bueno, vamos a estudiar alguna cosa para después.
Así que esos bracitos estarían levantados.
Y bueno, vamos a ver.
¿Y ahí le da?
Yo tengo fe.
¿Le da
yo tengo número? Fe porque, es decir, el sentido común y la sensatez y el compromiso con el pueblo es algo que
muchas gracias.
Que no se pierde.
Muchas gracias, Enrique, por sus... presentó denuncias penales contra el exintendente de Los Santos. ¿Algún resultado ya ha obtenido?
No, porque eso son cosas lentas en la justicia. Hay una citación para esta semana que viene, empezaron a citar. Tengo una información extraoficial de que estarían citando a principales dirigentes a partir de la semana que viene, incluso para que se presenten hasta con abogado. Es una decisión que me llegó off the record desde el juzgado, pero estarían citando a partir de hoy viernes, no quiero abundar más al detalle, pero sin duda es algo que la justicia va a tener que analizar, porque hay situaciones que nosotros nos vimos obligados a pasar a la justicia, porque si no, como funcionarios públicos estaríamos omisos.
Por sospecha de corrupción.
Por eso, estaríamos omisos, y la auditoría que se hizo nos recomienda en varias instancias pasar a la justicia, porque no nos podemos quedar callados y quietos con eso. Vamos a poner un ejemplo clarito, le doy solo un... durante años se cobró la tasa de embarque en los boletos, ¿no? Y cada vecino que se tomaba el ómnibus de Maldonado a Montevideo pagaba 10 pesos por boleto para la tasa de embarque. Esa plata nunca entró a la intendencia. No hay un solo registro de ingreso de tasa de embarque. ¿Dónde está la madre del borrego? No es un problema mío, es un tema, por eso que eso lo enviamos a la justicia y eso forma parte de una de las denuncias penales.
Ha sido muy amable, intendente.
Por favor, un gusto.